Es un gusto saludarles y enviarles un cordial saludo a cada uno allá en sus parroquias y pues nos alegramos de nuevo continuar con el curso de la dimensión social de la catequesis y espero pues que podamos aprender un poquito más. Y quisiera solo retroceder un poquito en lo que vimos la vez pasada para que recordemos, ¿verdad?, que son puntos muy importantes, ¿verdad? El primer punto que vimos era la dimensión biológica de la persona humana, ¿verdad? Es muy tomado en cuenta en lo que es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, que es esa dimensión, ¿verdad?, que es constatable y que es también experimentable, la dimensión biológica. Lo iniciamos, recuerdan ustedes, con una dinámica, ¿verdad?, respecto del cuerpo, ¿verdad? Luego está la otra dimensión, que es la dimensión más interna de la persona, ¿verdad?, y llamada también, que es muy importante reconocerlo así, como la dimensión subjetiva de la persona, ¿verdad? No solo tenemos un cuerpo, sino que también nos experimentamos a nosotros mismos y reconocemos, asumimos ese cuerpo como nuestro, como mi cuerpo, un cuerpo que siente, ¿verdad? Y también, pues, toda esa realidad de inteligencia, de libertad, esa realidad de valores que mueven, que impulsan nuestra vida todos los días, ¿verdad? Pueden ser grandes valores, pueden ser valores secundarios los que están a la cabeza de nuestras motivaciones, pero quiérase o no, cada uno de nosotros pues es persona humana que también siente y que también tiene pues sentimientos y tiene metas, ¿verdad?, en la vida. Luego vimos la dimensión social, ¿verdad?, en sus tres áreas importantes, ¿verdad? Vivir con, el vivir pro, es decir, la proexistencia, en una vida en relación con los demás y en pro de los otros, ¿verdad? Y vivir en, es decir, ya dentro de la persona. Entonces, esas dimensiones son importantes porque sobre ello se basa mucho la doctrina social de la Iglesia. Quisiera hoy, sobre todo, que abordemos lo que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Son principios muy iluminadores, no solo en el ámbito eclesial, ¿verdad?, sino para todo el mundo, para toda la sociedad. Principios muy tomados en cuenta, inspiradores de sistemas, de proyectos, inspiradores también de un compromiso social. Entonces, estos principios realmente son una gran riqueza, un gran patrimonio, ¿verdad?, que la Iglesia enseña y que es importante, porque si incluso sociedades no cristianas, no católicas, hacen uso, profundizan en estos principios, pues qué penoso si nosotros no, ¿verdad? Qué penoso si nosotros desconocemos esos principios. Y pues, dentro de los principios, el primero es la dignidad humana. Por eso yo quise comenzar, ¿verdad?, con aquella estructura de la persona humana, porque de ahí parte realmente la moral social, ¿verdad? De ahí parte en los principios la dignidad humana. Y pues el hombre como ser inteligente, y libre, sujeto de derechos y deberes, es el primer principio es el corazón y el alma de la enseñanza social de la Iglesia. Miren de dónde partimos, ¿verdad? El hombre como ser inteligente y libre. El hombre en su dimensión íntegra, ¿verdad? Ese es el primer principio y el corazón de la enseñanza social de la Iglesia. No puede pensarse en una moral social cristiana que no se apoye en una visión integral del hombre. Este principio de la dignidad humana es el eje, ¿verdad?, desde el cual la Iglesia alza su voz al defender, al promover a toda persona humana. ¿Por qué? Porque trata de ver al hombre desde el punto de vista de la revelación, es decir, desde lo que nos enseña la Sagrada Escritura, desde aquel principio fundamental del hombre como imagen y semejanza de Dios, con una misión importantísima que desde el inicio de la Biblia, de la revelación, comprendemos cuál es la misión del hombre, pero también desde las ciencias. Esa visión del hombre que la Iglesia ofrece es una visión también desde la ciencia, y por tanto desde una visión íntegra defiende esa dignidad humana, dado que muchas veces las ideologías, los sistemas que se han vivido a lo largo de la historia y que actualmente también están, pues, de alguna manera moviendo las voluntades de los hombres, especialmente hoy por medio de la tecnología, muchas veces esas ideologías carecen de una visión integral, y cuando no hay esa visión íntegra, atropellan la dignidad de la persona, ¿verdad? Ya hemos vivido sistemas, ¿verdad?, bien, bien conflictivos, antagónicos, como por ejemplo el socialismo, ¿verdad?, que negaba la dimensión también subjetiva. Ahora vamos a hacer uso de esos términos que del principio les explicaba, ¿verdad? Niegan esa dimensión también, especialmente los derechos fundamentales de cada persona. Y la ideología que se contrapone, ¿verdad?, que es la ideología capitalista, que ve al hombre más bien como un ser individual, negando su dimensión social, ¿verdad? Entonces creando un egoísmo bárbaro, ¿verdad? Entonces, visiones que no son íntegras atropellan a la dignidad humana. Por eso no puede pensarse una moral social cristiana que no se apoye en una visión integral del hombre. La verdad integral del ser humano, su dignidad y su vocación, es decir, su ser en sí y su ser para los otros, su origen, su destino, todo ello determina lo que ha de hacer y el trato que ha de recibir. Es decir, la persona, ¿verdad?, la persona humana con esas dimensiones, ¿verdad?, lo que es en primer lugar su consistencia en sí como ser humano, y al mismo tiempo su dimensión de ser para los otros. Todo ello determina el trato que ha de recibir cada persona, sus deberes y sus derechos como persona, como miembro de la sociedad. Por tanto, los abusos y atropellos a la persona humana, aun aquellos que se presenten justificables por las ideologías, tienen su causa en una negación de la verdad íntegra del hombre, ¿verdad? Todo atropello a la persona humana tiene su causa en una negación de la verdad íntegra de la persona. Por eso es bien valioso que la Iglesia, en su enseñanza, pues toma como fundamento, ¿verdad?, lo que nos revela la palabra de Dios, lo que nos revela la Sagrada Escritura respecto del hombre, ¿verdad?, su dignidad y el fin del hombre, ¿verdad? Como también les explicaba, ¿verdad?, haciendo uso de las ciencias, ¿verdad?, como aquellas que estudian al hombre, que se llama la antropología, la psicología, la sociología, ¿verdad?, todas esas ciencias que ayudan a comprender al hombre desde las diversas dimensiones a fin de presentar una visión íntegra. Una lectura racional de la dignidad del ser humano no es suficiente, ¿ve? Sino que es imprescindible una lectura creyente de su esencia y de su presencia en el mundo. O sea que si alguien hace o tiene como base solo una visión racional del hombre, pues también tiene el riesgo de atropellar a la persona humana, ¿verdad? Y por tanto es imprescindible una lectura creyente. Para la fe cristiana, el ser humano es imagen del Dios creador. Este concepto del hombre lo conocemos, ¿verdad? Lo conocemos en Génesis, ¿verdad? 1:26. El ser humano ha sido hecho a imagen de Dios, por tanto tiene la dignidad de persona. No es algo sino alguien. Fíjense que en este punto es en el que hacen mucho énfasis los papas en sus documentos, especialmente en las encíclicas, ¿verdad? Toda la tradición de la enseñanza social de la Iglesia parte de allí y parte de este punto de que el hombre, el ser humano, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto tiene la dimensión o la dignidad de persona. Porque, por ejemplo, uno de ellos es un famoso Martin Buber. Martin Buber, él hace, hace una connotación de lo que es la relación del hombre. La relación con el otro, la dimensión con lo otro y la dimensión con el totalmente otro. Fíjense que en esa triple relación los papas basan mucho su enseñanza social. La relación con el otro es esa relación, como ya les explicaba, ¿verdad?, de esa relación que tenemos viviendo con los demás, en pro de los demás y en una relación mucho más intensa, reconociendo al otro, pues, igual que yo y al mismo tiempo distinto de yo, ¿verdad? Porque tiene su propia historia, tiene su propia vocación, tiene su dignidad también, ¿verdad? Es la dimensión con el otro que implica una relación de respeto. Está la relación con lo otro, porque muy fácilmente se pierde esa dimensión. La relación con lo otro, ¿a qué se referirá? Pues se refiere a las cosas, ¿verdad? La relación con el trabajo, la relación con las cosas materiales, ¿verdad? Nosotros tenemos relación con lo otro, ¿verdad? Cómo lo utilizamos como instrumento, ¿verdad?, para realizarnos como objeto, ¿verdad? Las cosas son objetos que las utilizamos según nuestra necesidad o nuestra conveniencia. No es lo mismo, ¿verdad?, una relación con el otro y una relación con lo otro. Pero sucede que en el mundo del trabajo, con mucha facilidad, se desplaza al otro por lo otro. Y entonces ya viene una violación a los derechos de la persona humana, un daño, ¿verdad?, y una injusticia contra la persona. Entonces, por eso es bien importante este principio. y la relación con el totalmente otro, ¿a quién se referirá? ¿A quién se refiere? Con O mayúscula, al totalmente otro es a Dios, ¿verdad? Esas tres dimensiones de relación con el otro, con lo otro y con el totalmente otro, ¿verdad? El otro no es algo, sino que es alguien. Y eso hay que tenerlo siempre presente, que muy fácilmente, ¿verdad?, lo sustituimos por el otro y lo instrumentalizamos. Entonces, el principio de la dignidad de la persona humana es el punto de partida, ¿verdad? Es el punto de partida, es el eje fundamental. El otro principio es el principio del bien común. De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva este principio. Por bien común entendemos el conjunto de condiciones que permite a la persona y a las asociaciones el logro más pleno y fácil de todo lo que lleva a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Este es otro principio que debemos reconocer siempre y promoverlo. Debemos reconocerlo siempre. Entender que es el principio del bien común, porque en base a ello nosotros vamos a reclamar nuestros derechos y en base a ello también se va a constatar nuestro compromiso. El bien común es ese conjunto de condiciones que permite a la persona y a las asociaciones el logro más pleno y fácil de todo lo que lleva a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Voy a retroceder. Cuando hablamos de asociaciones o instituciones, como también se le llama, una de esas primeras instituciones, fíjense, es la familia. Una de esas primeras instituciones es la familia, ¿verdad? Ajá. La iglesia también es una institución, ¿verdad? Igualmente, a ver qué otras instituciones, ¿verdad? O cuáles son esas condiciones. Esas condiciones, pues, pueden ser también la salud es un bien común, ¿verdad? La seguridad, ¿verdad? La seguridad es un bien común, ¿verdad? La educación es otro bien común. Al carecer, ¿verdad? La salud, exacto. Entonces, al desconocer o al no tener esas condiciones, entonces se afecta, ¿verdad?, a los derechos fundamentales de la persona. Y pues, ¿quiénes son los primeros? Pero es importante que nosotros lo tengamos presente y que lo reconozcamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado, la comunidad política o la sociedad política está para promover, defender, ¿verdad?, hacer posible, o mejor dicho, al servicio del bien común. No al ser una autoridad política, no está para el servicio de su persona y de su familia y de los de su grupo político. No, no. Eso lo reconoce la ciencia, eso no solo la iglesia. Por eso le digo que estos principios que la iglesia promueve, esos principios los toma la ciencia, ¿verdad? Y por tanto, toda persona que ostenta a un cargo público, a un cargo político social, esta persona tiene que tener presente que su función va a ser en pro del bien común, no de su persona nada más, ¿verdad? Por supuesto, todos nos realizamos, ¿verdad? Desde nuestra vocación, desde nuestro servicio. Entonces, tener muy presente este principio. Características. Una de ellas es la utilidad social. De manera que su consecución asegura la existencia plenamente humana de los miembros de la sociedad. Entonces, tiene esa característica de la utilidad social, ¿verdad? Ese no es un bien mío, ¿sí? La ecología es otro bien común, ¿verdad? Si alguien atropella la ecología, está dañando a todos, está tentando el bien de todos. Así que no es solo sencillo decir, ah, esta es mi propiedad y hago lo que yo quiero. Mucho cuidado, tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que la ecología es un bien común. Una segunda característica consiste en que es un bien superior. Un bien superior en cuanto que se extiende a muchos y es superior al bien individual aislado, ¿verdad? Entonces, el bien común está por sobre el bien particular. Está por sobre el bien particular y eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Que cuando se trata del bien común, entonces todos debemos colaborar y no entorpecer, ¿verdad?, ese bien que es para todos. Está por sobre el bien particular y aquí entra el tema también de la propiedad privada. ¿Es justa la propiedad privada? Claro que es justa, siempre que no atente al bien común. De hecho, todos tenemos derecho a la propiedad privada, porque de alguna manera nos asegura también, ¿verdad?, nuestros derechos y nuestra estabilidad. Pero cuando se trata del bien común, está por sobre el bien particular, ¿verdad? Eso tengámoslo muy presente, porque a veces cuando ya nos toca a nosotros, ¿verdad?, cuando ya nos toca nuestros bienes, entonces reaccionamos a veces ciegamente, sin caer en la cuenta de que aquí hay un bien común, un bien social que debe prevalecer, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho a la propiedad privada siempre y cuando no atente al bien común, ¿verdad? La otra característica es un bien específico. Entonces, en cuanto que delimita al bien del conjunto, ¿verdad? El bien común es un bien específico, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Es un bien específico, es decir, la seguridad es un bien del que todos necesitamos y, por tanto, la comunidad política, ¿verdad?, tiene que organizarse para implementar esa seguridad que garantice la paz, ¿verdad? Como así todos los otros derechos que son específicos. Ahora hay otro principio. Este muchas veces lo desconocemos, ¿verdad?, que es la subsidiariedad. A ver si lo podemos decir, ¿verdad? Subsidiariedad, ¿verdad? Exacto. De subsidio, exactamente, de subsidio, ¿verdad? Significa que todas las sociedades deben ponerse en actitud de ayuda, apoyo, subsidio y promoción y desarrollo mutuo. Entonces, todos deben ponerse en esa actitud de ayuda, porque solos no podemos, Eso hay que reconocerlo, solos no podemos. Aún sea un gran empresario y muy exitoso, eso no significa que él se vale por sí mismo. Todos necesitamos unos de otros y más aquellos que tienen las posibilidades de garantizar, ¿verdad?, el crecimiento y desarrollo de la persona, de las personas que tiene bajo su responsabilidad. La subsidiariedad realmente es la ayuda de las instituciones como de las personas que tienen en sus posibilidades la responsabilidad, no solo la voluntad, sino la responsabilidad de ayudar a la promoción de las personas, a la promoción de los demás. Y ese principio es muy importante y muy olvidado, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a salir adelante si no hay subsidios que sean ese apoyo, ese soporte para salir adelante? Las grandes sociedades llegaron a comprender, ¿verdad?, que especialmente los estados deben apoyar y deben brindar, ¿verdad?, aquellos recursos para que las familias o las asociaciones de una sociedad puedan tenerlos lo necesario para poderse desarrollar. Entonces, muchas sociedades que son ahora parte del primer mundo, pues han sido sociedades que han sido subsidiadas, ¿verdad? Subsidiadas por el Estado, subsidiadas por aquellas leyes que promovieron, ¿verdad?, el desarrollo de todos. Donde hay desigualdades, quiere decir que ahí hay injusticias y quiere decir que este principio no se toma en cuenta. Unos crecen a costa del deterioro de la calidad de vida de los otros, ¿verdad? Sin ir tan lejos, es Cuentla, ¿verdad? Sin ir tan lejos, es Cuentla, ¿verdad? Se ven esas desigualdades tan grandes y hay realmente poca promoción de la dignidad y de la convivencia social en nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces, es bien importante el principio de la subsidiariedad. Es un derecho, ¿verdad? Derecho de toda persona y es un deber de las instituciones, ¿verdad? Aunque todos debemos tomar en cuenta ese principio. Y vamos al cuarto principio que vamos a ver, que es el principio de la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse, ahí hay un error, perseverante, ¿verdad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia, o compendio, perdón, compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Entonces eso es un principio que todos debemos poner en acción. Todos debemos aprender a ser solidarios. El Papa, para que lo sepan y para que ustedes se vayan documentando, es muy importante. Miren, el patrimonio de la Doctrina Social de la Iglesia realmente es valiosísimo, valiosísimo. Y si todos lo conociéramos, pues viviéramos otra realidad. El desconocimiento de ello hace que permitamos atropellos a la dignidad humana. Entonces, el Papa Juan Pablo II, en la Solicitud de los Pueblos, en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, en la encíclica el Papa desarrolla ampliamente el tema de la solidaridad y habla de la solidaridad a tres niveles. La solidaridad de los países ricos hacia los países pobres. Papa Juan Pablo II promovió mucho, aunque toda la doctrina social de la Iglesia lo hace, ¿verdad? Está la solidaridad de las asociaciones, ¿verdad?, de las instituciones poderosas hacia los más débiles, hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Pero dice el Papa, esta es la tercera, que es la que más se cumple, la que más se vive. Es la más efectiva por eso. Es la solidaridad de los pobres entre los pobres. ¿Verdad? Nadie puede considerarse tan pobre que no sea capaz, ¿verdad?, de compartir, ¿verdad?, sus manos, su servicio, como también aquellos bienes que le sean posible, ¿verdad?, para que otros puedan vivir dignamente. Entonces, es esa determinación firme y perseverante, ¿verdad? No es que hoy ya me olvidé, ¿verdad?, ya cumplí. No, es firme y perseverante de empeñarse por el bien común. A ver, digamos juntos, ¿qué es la solidaridad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Miren, este principio también debe inspirarnos. Si todos nos hacemos solidarios, salimos adelante, ¿verdad? No esperemos, ¿verdad?, que nos venga de bienhechores, ¿verdad?, que venga de bienhechores esa solidaridad, pues nos podemos quedar esperando. Comencemos nosotros a ser solidarios, ¿verdad?, y exijamos también esa virtud de la solidaridad. Cristo fue verdaderamente solidario, ¿verdad?, porque dice el profeta Isaías, Él llevaba sobre sus hombros los crímenes de muchos. El bautismo de Jesús, ¿verdad? El bautismo de Jesús allá en el Jordán. ¿Y por qué pasó Jesús a bautizarse si hasta Juan Bautista se impresionó? ¿Verdad? Decir, ¿por qué soy yo quien debe ser bautizado por ti? Pero si tú no tienes pecados, porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Pero para Jesús es un gesto de verdadera solidaridad. Él llevaba sobre sí los pecados de todos, ¿verdad? Entonces, la encarnación de Cristo es un gesto de solidaridad para la salvación nuestra, ¿verdad? Pues bien, entonces, esos principios, el primero que dijimos, la dignidad de la persona humana. Segundo, el bien común. Tercero, eso, lo dijeron bien, muy bien, lo dijeron bien, ¿verdad? Hasta aquí escuché a los hermanos de las parroquias, hasta aquí los escuché. La subsidiariedad, ¿verdad? Y el cuarto, la solidaridad. Perfecto, miren, por favor, esos principios tengámoslos presente, ¿verdad? No solo por aprobar un curso, sino sobre todo para la vida. Vamos ahora a pasar al tema 2, porque tuve que, la vez pasada por el tiempo no habíamos logrado terminar. Ahora el tema 2 es la doctrina social en la Biblia y en la misión de la Iglesia. Espero que lo logren ver por allá los hermanos en sus pantallas, ¿verdad? La doctrina social en la Biblia y en la misión de la Iglesia. Vamos a verlo específicamente en la Biblia. Entonces, ese es el punto 2. Entonces, 2.1, vamos a ver lo que es el compromiso social en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a partir de ahí. Y pues es importante tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento las intervenciones de Dios son en favor de un pueblo. ¿Sí? Y por tanto, cuando elige y llama a los hombres concretos, es para actuar en favor de su pueblo. No es por un privilegio de fulano, porque es muy bueno, porque es muy santo, y por eso lo llamó. No, el Señor lo llama no solo por un beneficio personal, Él lo llama para un beneficio en favor de todo un pueblo. Entonces, las intervenciones de Dios son en favor de un pueblo. La alianza consiste en ser pueblo, propiedad de Él. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ahí Por favor, anoten las citas bíblicas que no las anoté yo ahí. Primero tenemos Éxodo 6, capítulo 6, ¿verdad? Versículo del 7 al 9. Éxodo, capítulo 6, versos 7 al 9. Jeremías 32, versículo 38. Y otro texto clásico, Ezequiel 36, versículo 28. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En eso consiste la alianza. La alianza no es así que son solo 10 mandamientos, no. La alianza es garantía de que el pueblo va a configurarse como pueblo suyo, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pero la alianza consiste en, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esa es la alianza. En base a la alianza gira todo el Antiguo Testamento y Cristo vino a instaurar una nueva alianza, a hacernos plenamente propiedad de Dios. Por eso la imagen es perfecta, es la imagen esponsal. Es la imagen esponsal. En la nueva alianza es una plena esponsalidad, es decir, propiedad de Dios, esposa de Cristo. El pueblo se constituye en la esposa de Cristo, ¿verdad? Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Entonces, ser propiedad de Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. ¿Ven? La alianza consiste en ser pueblo, propiedad de Dios. ¿No? ¿Anotaron las citas bíblicas? Se las repito, Éxodo capítulo 6, versos 7 al 9, Jeremías 32, versículo 38, Ezequiel 36, versículo 28. Un texto clásico es Éxodo capítulo 3, versículo 7, y se los voy a leer. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor de sus opresores y conozco sus sufrimientos. Si siguiéramos el número, el 8 dice, he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra, de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, etc. Entonces vemos esa acción decidida de Dios en favor de su pueblo, ¿verdad? Ahí está el texto bíblico, ese Éxodo capítulo 3, versículo 7. Vamos ahora, vemos cómo en el Pentateuco, ¿cuál es el Pentateuco? Son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Ahí pues encontramos, haciendo síntesis de los primeros cinco libros de la Biblia, encontramos un conjunto de leyes o mandatos para que el pueblo pueda ser solidario. Primeramente, un pueblo que comparte y que no acumula bienes superfluos. Entonces, no se trata de acaparar. Miren, desde el principio, para que el pueblo pudiera vivir en justicia, pues es un pueblo que tiene que compartir y no acumular. No acumular bienes superfluos. Éxodo 16, versículo 16 al 20, por ejemplo, en el tema del maná, ¿verdad? Comerlo del día. No acaparar para el otro día, no. ¿Verdad? Dios da a cada quien su sustento. Luego, un pueblo que se organiza para administrar y distribuir los bienes. Es muy importante, ¿verdad? Saber administrar y distribuir los bienes. Y pues eso hizo del pueblo de Israel un pueblo muy unido, pues bastante solidario, ¿verdad? Un pueblo fuerte por esa unidad. Y tercero, un pueblo que viva la religión, el servicio de la vida, de la dignidad del trabajador, de la familia, de los derechos fundamentales. Entonces, la religión al servicio de la vida. El culto al servicio de la vida, ¿verdad? Es decir, la relación con Dios tiene que tener un efecto, ¿verdad? De armonía, de justicia, ¿verdad? De solidaridad de unos con otros. Ahí tienen toda una cantidad de textos bíblicos, una cantidad de textos bíblicos para que ustedes los tomen en cuenta. ¿verdad? Y pues sí les pido, ¿verdad?, de irse familiarizando con la Sagrada Escritura, ¿no?, para ir comprendiendo mejor. Veamos los profetas. En los profetas el énfasis es todavía más claro en cuanto al llamado de Dios a un verdadero culto. Ese culto que está en plena sintonía con el amor y la justicia. Misericordia quiero, no sacrificio. Ya vamos a escuchar esos textos. Ya estamos por iniciar casi la cuaresma, ¿verdad? Y vamos a escuchar esos llamados de Dios. Ven cómo la cuaresma es, pues no solo para prácticas externas, es en primer lugar para que todos nos conformemos al plan de Dios, al proyecto de Dios, ¿verdad? Que todos nos encaucemos en el plan de Dios. Ahí vemos a los profetas de la justicia, el profeta Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías, etc. ¿No? Practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido de manos del opresor, Jeremías 22:3. Den sus derechos al oprimido, hagan justicia, recalca el profeta Isaías. Y les voy a pedir que lean, de preferencia leer todo el libro de Amós. Es bien interesante. Leer el libro que uno dice, ala, como que el profeta estuviera hablando en estos tiempos, ¿verdad? Como que hubiera vivido nuestros tiempos. Entonces les invito, ¿verdad? Y si no, pues ahí tienen estas citas bíblicas, ¿verdad? Que pues hacen énfasis muy, muy, muy especiales. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente, vamos a conocer, ¿verdad?, ese compromiso social en el Nuevo Testamento. Y el primer principio es que Jesús instaura el reino de Dios. Partimos de ese anuncio, ¿verdad?, especialmente Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. El plazo está vencido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena nueva. Y pues realmente el reino de Dios es lo podemos comprender a partir de la encarnación y la Pascua. Y de ahí desglosamos la propuesta ética del cristiano. A partir de ese anuncio, sabemos que ese anuncio no se basa tanto en ideas o en unas leyes, sino se fundamenta en una persona. El reino no son tanto conceptos, ideas o leyes, sino se refiere especialmente a una persona. ¿Y quién es esa persona? Es Jesucristo. Cuando Él está hablando del reino, es porque el reino ya está presente en la persona de Jesús. Eso es bien importante reconocerlo, ¿verdad? Que no se basa tanto en leyes o en ideas, ¿verdad?, sino en la persona de Cristo. Por tanto, lo normativo o lo normativamente ético en el Nuevo Testamento tiene el siguiente sentido, que partiendo de la experiencia de Jesús, es posible elaborar un proyecto ético. Todo proyecto ético cristiano debe partir de la persona de Jesús, ¿verdad? Que de algún modo, pues nos ayude a ajustar la vida personal y la vida de la comunidad al estilo de Jesús. Ese va a ser el empeño, ¿verdad? tratar de ajustar la vida personal y la vida social al estilo de Jesús. Es decir, en respuesta a ese anuncio del reino. Nuestra conversión de vida es una conversión al reino. Por eso es una nueva manera de pensar, una manera nueva de vivir y de relacionarse unos con otros, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta eso, que parte de la experiencia de Jesús, ¿verdad? Y por tanto es un camino abierto, ¿verdad? Porque si partiéramos de leyes, entonces caeríamos en el Antiguo Testamento. No esto, no lo otro, no aquello. Y entonces más bien limitamos, que es bonito, pues los 10 mandamientos son una norma de vida, pero Jesucristo vino a abrir el camino, ¿verdad? Que es el camino del amor. Perfecto, entonces, por esto se afirma, que Jesús es el fundamento y fin y camino de toda la doctrina social de la Iglesia. Él es el fundamento, camino y fin de toda la doctrina social de la Iglesia. La vida cristiana consiste en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? En la secuela Christi. En eso consiste la vida cristiana, en el seguimiento de Jesús. El estilo de vida y las actitudes de Jesús son las que deben inspirar nuestras motivaciones y nuestros comportamientos, ¿verdad? Por eso en los cenáculos, ¿verdad? Conocer a Jesús debe motivar a todos, ¿eh? En sus grupos, movimientos, ¿verdad? En la liturgia, es la persona de Jesús la que debe inspirarnos a todos, ¿verdad? A vivir según su mandamiento. Y este reino tiene dos dimensiones. Uno, que es la dimensión histórica, que es la dimensión terrenal, y la dimensión escatológica, ¿verdad? Por eso supera toda ideología. No podemos comparar el reino de Dios con una ideología, con un sistema político, por muy bueno y perfecto que pudiera ser un sistema político o una ideología, nunca se va a comparar, porque el reino de Dios tiene esa dimensión escatológica que se refiere al fin último. La dimensión histórica tiene su origen en la encarnación de Cristo. Cristo se hace historia insertándose en nuestra humanidad, en la cultura de su tiempo, en las problemáticas y necesidades de su tiempo. Cristo se encarnó, ¿verdad? Y Cristo también toma partido por los pobres, por los enfermos, por los marginados. Pero orienta los corazones y acciones de los hombres hacia su fin último, que es el reino en su plenitud. Es decir, de un reino que está más allá de los éxitos plenamente humanos, ¿sí? Más allá de los éxitos plenamente humanos, hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto tiene que animarnos en la lucha. Si solo fuera un fin histórico, pues bueno, cualquiera se desanima, ve, ni le agradecen a uno, ve, ni aprovechan lo que uno les está dando, ve, nadie valora lo que... Pero ustedes tienen que saber, queridos hermanos, que esa dimensión escatológica de nuestra misión es la que nos va a llevar a esa determinación firme y perseverante de luchar por el bien, de conquistar el cielo nuevo y la tierra nueva, nunca desanimarnos, nunca encontrar excusas y razones humanas, sino luchar siempre porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Su mejor representación es la Eucaristía, pan y vino, que representan el esfuerzo y el trabajo del hombre. Así dice el sacerdote cuando toma el pan y el vino: bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación, ¿verdad? Anuncian la saciedad plena del hombre y la felicidad en el reino de los cielos. Bueno, habría mucho que decir del tema de la Eucaristía para entender perfectamente el reino, pero es el momento de preguntas, ¿no? Así que espero que en lo que hemos visto hoy hayan inquietudes, hayan preguntas, y pues les pido de, de ser vos, ¿verdad? Perfecto.
Tenemos tres preguntas de Otto Castellanos, de la Catedral. La primera dice, pido la cita del texto acerca de la dignidad humana, que estaba en el primero del numeral 1.
Ah, bueno, yo mencioné uno. Ah.
De las primeras diapositivas.
Ah, perfecto. Yo mencioné una, porque no es que yo haya mencionado muchas citas bíblicas, mencioné Génesis 1.26, ¿verdad? Génesis 1.26, uh-huh. Es el texto clásico, ¿verdad?
Uh-huh. La siguiente pregunta, ¿en qué consiste la lectura racional de la dignidad del ser humano?
Ah, perfecto, sí, es decir, la lectura racional es... esa visión del hombre desde su constitución, como ya lo presentaba yo, bueno, está la dimensión biológica, ¿verdad?, desde la cual podemos comprender al hombre, está también la comprensión filosófica del hombre, está el punto de vista de la psicología, en fin, están las ciencias, ¿verdad?, desde las cuales podemos abordar al hombre, y cada uno ofrece una visión y una dimensión importante del hombre, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para llegar a la hondura de su esencia, que el hombre es imagen y semejanza de Dios, para comprender su misión. Entonces, la dimensión racional, ¿verdad?, es la visión del hombre desde la ciencia.
¿En qué circunstancias el Estado abusa de la subsidiariedad?
Sí, en el sentido de que, en primer lugar, no reconocer que el Estado es una institución de servicio al pueblo, ¿verdad? Y que el bien que administra es un bien que debe ponerlo al servicio de todos. Entonces, cuando solo se ven intereses partidistas, intereses de un sector social y por tanto toda su acción, vean ustedes, piensen en gobiernos que hemos tenido, ¿no? Que toda su acción la canalizan a favorecer a sectores de poder. Y marginando al pueblo de esos servicios y esos subsidios que el gobierno debe ofrecer para que podamos gozar de una vida digna, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la salud es un subsidio importante, ¿verdad? La atención, ¿verdad? En los hospitales, en los centros de salud, crear, ¿verdad?, todas esas instituciones factibles a las comunidades. Pero cuando solo favorece a un sector, entonces es ahí donde abusa, ¿verdad? Abusa de esa misión que tiene. Pues bien, gracias ahí por sus preguntas y pues espero que el curso esté ayudando, ¿verdad?, a ir comprendiendo pues lo que es la responsabilidad social que tenemos a partir pues también del conocimiento de lo que es cada uno de nosotros, de lo que es la persona humana. Así que nos vemos en el próximo encuentro.